el partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí arranca el partido de la una con Quique Viso en la realización y José María Bonilla y Carlos Sánchez Blas en la coordinación. 4 días para el cierre del mercado y el Real Madrid espera que le sobre alguno para vestir a Kylian Mbappé de blanco. La segunda oferta puede ser la buena, 170 millones de euros, más otros 10 en variables. De momento el PSG calla, pero se mueve. De hecho, está tratando de cerrar en Alemania el relevo de Mbappé. Ahora estamos con la última hora del fichaje del verano, del último lustro, y con toda la previa también de la tercera jornada de Liga, pero antes ponemos en orden todo lo que está pasando ahí fuera y que va a servir en antena la redacción de informativos de Onda Madrid a las 2 de la tarde. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
España concluye la misión de evacuación de personas de Afganistán.
Esta tarde van a llegar los dos últimos vuelos fletados por nuestro país a la base aérea de Torrejón y estaremos muy pendientes de la comparecencia aproximadamente en media hora del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La que ha actualizado la cifra de refugiados que acogerá Madrid es la delegada del gobierno, Mercedes González.
Y Madrid es una ciudad y es una comunidad acogida y lógicamente a través de la coordinación del gobierno de España se alojará a todas aquellas personas que han salido huyendo de esa tragedia.
Casi 70 personas van a llegar a nuestra región acogidas. La red de inmigración critica la falta de contacto del Ejecutivo Central con las ONGs madrileñas. Rafael Escudero es su director.
Desde el Gobierno Central no se está queriendo trabajar nada más que con una serie de entidades y no se está trabajando con el conjunto de la sociedad civil madrileña.
Operación Retorno del Verano.
A las 3 de la tarde se activa el operativo especial de la Dirección General de Tráfico. Se prevén casi 5 millones de desplazamientos por carretera en el final de un verano que ha permitido la recuperación del turismo aquí en la Comunidad de Madrid, según ha comentado esta mañana la consejera del ramo, Marta Rivera de la Cruz, que ha aportado cifras.
Con respecto al año anterior, el crecimiento es brutal. Estamos hablando de crecimiento según los meses hasta de un 200%. Evidentemente, no podemos estar todavía ni de lejos en cifras de 2019.
Madrid Central podría quedar fuera del fondo de recuperación.
Es la polémica de la mañana aquí en la capital. Al permitir la circulación de motocicletas de combustión, según ha advertido la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera.
Hay algunos elementos en el plan que proponen que pueden generar dudas con respecto a si hay o no hay emisiones asociadas al tipo de vehículo que se impulsa, ¿no?
Le ha tocado responder desde el Gobierno Municipal al concejal de Guardia, al delegado de Vivienda, Álvaro González.
No entendemos cómo es posible que la ministra se pronuncie en esos términos porque, como bien la digo, ni conoce la ordenanza ni conoce los proyectos que vamos a presentar para esas subvenciones.
Gracias, Elia. El informativo de Onda Madrid a partir de las 2, así que te escuchamos.
Hasta luego.
Hasta esa hora, toda la actualidad del deporte en el partido de la una. Estos son los titulares del viernes 27 de agosto. Es cuestión de tiempo, Kylian Mbappé y el Real Madrid pueden salirse con la suya. El sueño de ver al francés vestido de blanco está más cerca. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Viernes 27 de agosto de 2021, 1:04 de la tarde, sigue vigente la oferta del Real Madrid que le ha presentado al PSG por el traspaso de Kylian Mbappé, 170 millones más 10 en variables. No ha contestado el club que preside Al Khelaifi, pero mientras tanto los parisinos escarban el mercado para intentar suplir a la estrella francesa. Vamos a abordar en este partido de la una el nombre del jugador que quiere el Paris Saint-Germain. Mientras tanto, en lo deportivo, mañana en Heliópolis, Betis-Real Madrid.
El Real Madrid juega a esa hora, a las 10 de la noche en el Villamarín. A la misma hora, el Atleti recibe el domingo al Villarreal sin Mateus Cunha. que ha llegado lesionado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, y que no ha podido entrenar ni en el día de ayer ni en el día de hoy con el resto de sus compañeros. Mientras tanto, el Atlético sigue trabajando para reforzar su plantilla en la recta final de mercado. Una operación a tres bandas puede cambiar el lateral derecho de varios clubes. El Valencia firmará a Fulquier, el Granada piensa en Santiago Arias para cubrir el puesto del lateral derecho, y a todo esto, Mehmet Selik, lateral derecho turco del Lille, de 24 años, estaría en la agenda de los rojiblancos para reforzar esa parcela del campo. En lo deportivo, nueva prueba de Simeone preparando el choque ante el Villarreal. Trippier entraría en el lateral derecho, Kondogbia no sería titular.
El Getafe aún no ha cerrado su plantilla, con lo que tiene Michel tratará de lograr los primeros puntos de la temporada en el Camp Nou. Diego García, buenas tardes.
Rodrigo, buenas tardes. El domingo a las 5 abrirá el tercer día de la tercera jornada de Liga el Getafe en el Camp Nou ante el FC Barcelona. En principio, Michel cuenta con todos sus efectivos, salvo Cucurella, que continúa al margen y donde Janko podría debutar como titular. Además, Michel ha reconocido que hay oferta del Valencia por Gené, pero es insuficiente. Luego, escuchamos al técnico.
Y el Rayo recibe al Granada. La noticia estará en el campo y en la grada. Hoy sigue la venta de entradas en Vallecas para ver el partido en directo. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. A poco más de 48 horas para el anhelado debut liguero de esta temporada en Vallecas, sabemos que parte del estadio estará cerrado al público por obras y que hasta esta tarde no comenzarán a venderse las entradas individuales a los socios de la temporada pasada. En lo deportivo, el equipo está sin bajas, pero tras las dos primeras derrotas buscará sumar los primeros tres puntos ante un Granada que viene de dos empates consecutivos y en el que no estará el exgetafense Fulquier, que va a firmar por el Valencia.
En segunda, hoy se abre la jornada en la Rosaleda. A las 10, Málaga Alcorcón. Anquela también busca estrenar su casillero de puntos y de goles.
Partido complicado y vamos a ver si somos capaces de competir y sobre todo de sumar, que es lo que nos hace falta. Positivas tengo 90 minutos de un partido y 70 de otro. Negativas solo tengo 20 minutos.
Mañana turno para el Leganés frente al Ibiza y el domingo para el Fuenlabrada en Zubieta contra la Real B de Xavi Alonso. Luego hablaremos con Oltra, el míster del equipo fuenlabreño. Y en la vuelta, decimotercera etapa entre Belmez y Villanueva de la Serena de 203 kilómetros. Una de las últimas oportunidades para los velocistas, por si no se rodara ya lo bastante rápido. Este es José Joaquín Rojas del Movistar.
El 90% del pelotón quiere pillar la fuga y como veis se presentan 100 kilómetros de carrera, más de 50 de media, bueno, a toda leche como se suele decir porque todo el mundo quiere ganar. Resumen que todo el día a gas, la gente va desgastando mucho.
Y la otra gran noticia polideportiva de la jornada es la renovación de Fernando Alonso por Alpine una temporada más. Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y también el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo. Es la 1:08. Todo esto y alguna cosa más hasta las 2 en el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado, tarde-noche de fútbol con el Madrid visitando el Villamarín y el Leganés recibiendo en Butarque a un recién ascendido. A las 7:30, en segunda división, Club Deportivo Leganés, Ibiza. Y desde las 10, en primera, Betis, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos. Ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Kylian Mbappé, el anuncio de su fichaje está más cerca de producirse. Lo ideal sería que fuera antes de que sea convocado para jugar este domingo en Reims y parece que así va a ser. 170 kilos más 10 en variables pueden tener la culpa. Será la segunda operación más cara del fútbol mundial tras los 222 millones que pagó el propio Paris Saint-Germain por Neymar. Vamos por partes. Esta segunda oferta blanca ya está en París y ya está en Doha.
Ya está en París, ya está en Doha, ya la conoce Al-Khelaifi, el presidente, ya la conoce el propietario, la propiedad, el emir de Qatar. 170 millones más 10 en variables, nos cuentan que ese bonus es de fácil cumplimiento, con lo cual, si todo se desarrolla en los cauces deportivos normales en cuanto a objetivos personales de Mbappé, hablaríamos de una cifra redonda de 180 millones de euros. El Real Madrid nos comunica que no ha habido contestación formal del Paris Saint-Germain, que está escarbando el mercado, ahora detallamos este asunto, y al que no le gustaría que Mbappé tuviera que viajar a Reims para jugar el domingo frente al Stade de Reims, por evitar esa foto, ¿no? Messi, Neymar, Mbappé, que sería interruptus en caso de que finalmente el parisino fichara por el Real Madrid. El Real Madrid, ¿qué desea? ¿Qué es lo ideal en su hoja de ruta que se va cumpliendo? Por lo menos un acuerdo verbal durante el fin de semana, en las próximas horas, para poder contar con Mbappé y que ya el Paris Saint-Germain pueda ejecutar esa opción de que Mbappé no viaje para jugar el partido de la Ligue 1.
Hay indicios en París y en Qatar de que esta vez sí se vaya a aceptar la oferta, porque Al-Khelaifi sigue diciendo que no va a cambiar su postura, pero da la sensación de que empieza a decirlo con la boca pequeña.
Fue un discurso muy rotundo en cuanto al contenido, pero el lenguaje gestual diferente de Al-Khelaifi, que además contestó la pregunta, que se la esperaba evidentemente, desconozco si estaba pactada, pero luego terminó con un gracias, abandonó su posición y ya no dio pie a una repregunta del compañero de la televisión BIN de Francia. Este es el momento, la respuesta de Al-Khelaifi sobre la venta de Kylian Mbappé al Real Madrid. Hemos sido muy claros con este tema. Siempre hemos sido muy claros. La postura del club es clara. Ni la cambiaremos ni la repetiremos. Gracias.
Merci y hasta luego. De 0 a 10, ¿cómo de confiado está el Real Madrid en que la situación se desbloquee y pueda anunciar el fichaje?
Yo creo que más allá del 8, 8 sobre 10 como mínimo, si no 8,5, son muy optimistas. Ya lo eran hace dos semanas, hace una semana más, como contó aquí Carlos Rodríguez, y en este momento más todavía. De hecho, está manejando posibles opciones de presentación, ¿no?, para tenerlo todo preparado, bien antes del partido contra el Celta, en el estreno del nuevo Bernabéu o parte del nuevo Bernabéu, el día 11 de septiembre, sábado, a las 4 y cuarto, o incluso uno o dos días en la Ciudad Real Madrid, uno o dos días antes en la Ciudad Real Madrid, para que pueda asistir al público al aire libre, viendo la presentación de otro galáctico que puede conseguir Florentino Pérez.
Y si quieres también, de 0 a 10, ¿qué peso ha tenido el propio Mbappé en que la situación se desbloquee y se pueda anunciar ese fichaje más pronto que tarde?
Yo creo que 10, porque la voluntad de Mbappé ha sido y es jugar en el Real Madrid. Ha rechazado ofertas muy importantes del Paris Saint-Germain en lo económico, en lo deportivo. Es el hombre emblema del club parisino, primero porque es de la ciudad, segundo porque todavía no ha ganado la Liga de Campeones y lo quiere retener Al-Khelaifi, y él siempre ha mostrado su voluntad de jugar en el Real Madrid, incluso seguramente percibiendo menos dinero la próxima temporada. Hemos preguntado al Real Madrid, Emilio Butragueño, lo hizo ayer Movistar Fútbol en ese sorteo de la Liga de Campeones. Bueno, por algo es el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
Lo que puedo decir es que no puedo decir nada que no sepáis, esa es la verdad. Entonces hay que tener tranquilidad y esperar, es lo que puedo decir. Tenemos una magnífica plantilla, eso sí, y a partir de ahí, sinceramente, creo que lo que ya sabéis, lo sabéis, y no hay mucho más que decir.
Y un último apunte, no de folclore, pero sí de cositas que pueden pasar, que le gusta al aficionado, el dorsal. Está libre el 5, que llevó Zidane en el Real Madrid, ídolo de Mbappé. Va a estar libre el 19, porque se va Odriozola. Y luego números que a lo mejor no casan con un delantero o con una estrella, como el 23 o el 25.
Más cerca, ya incluso con la opción cada vez más palpable, más cercana, de que Mbappé pueda elegir ese dorsal de su nueva camiseta con el Real Madrid. El PSG se va a guardar las espaldas. De hecho, ya lo está haciendo. Noticia que ha tenido acceso Telemadrid. Hola, Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
¿En qué futbolista va a reinvertir el PSG los 180 kilos que ingrese por Mbappé?
Pues según nos han contado a Telemadrid, como tú bien dices, Erling Haaland sería el hombre en el que estaría pensando el Paris Saint-Germain para reforzar y para poder contrarrestar la salida de Kylian Mbappé en las próximas horas o en los próximos días, siempre antes, lógicamente, ese 31 de agosto, y traerse al noruego, con lo cual el golpe de efecto sería brutal si lo trae, lógicamente, para el equipo parisino.
Es decir, se va a Alemania a buscar el relevo de Mbappé, no es Lewandowski, también se había especulado en las últimas horas con ese nombre, el fichaje es Haaland, a rey muerto, rey puesto, y otra demostración de poder del emir, ¿no? No será tampoco Cristiano, que está más cerca del City, pero si hay un futbolista llamado a sentarse en la mesa de Mbappé las próximas 10 temporadas, ese es Haaland, y por eso los jeques, el emir en este caso, ha querido que el fichaje fuera él.
Y además, fíjate, si te das cuenta, de una manera indirecta también podría estar haciendo una jugada en contra del Real Madrid a futuro, porque es verdad que una de las cosas que se estaba manejando es que el Real Madrid, una vez que cerrara Mbappé, de cara al próximo verano sí podría traerse a Erling Haaland, porque no olvidemos que a partir del 1 de septiembre la cláusula quedaba reducida a 75 millones de euros, con lo cual era un objetivo claro para ser el compañero de Mbappé en la delantera. Si al final se ejecuta esta operación, claro, no solo te traes, como tú bien dices ahora mismo, al único jugador que puede sentarse al lado de Messi, al lado de Mbappé, al lado de los grandes, de Cristiano, etcétera, el fútbol mundial, sino que además estás cerrando una operación de futuro para el Real Madrid en la intención de traerse al jugador del Dortmund.
Es un fichaje estratégico y hay una relación causa-efecto. Si todavía el PSG no ha dicho sí al Real Madrid por esa segunda oferta, seguramente es porque está esperando a tener ese sí también del Borussia Dortmund y del propio Haaland para poder tener su relevo y para que su afición de alguna manera también pueda amortiguar el golpe que supone la salida de su estandarte.
Eso es, y además económicamente estaríamos hablando de cantidades muy cercanas, ¿eh? Porque siempre se ha hablado que la operación de Haaland ahora podría ascender a unos 200 millones, con lo cual más o menos sería la cantidad a la que se está barajando, que al final 190 pueda cerrarse la operación del Real Madrid con Kylian Mbappé, con lo cual prácticamente rey muerto, rey puesto.
Esa es la noticia a la que ha tenido acceso Telemadrid. Mbappé irá al Madrid, pero porque el PSG también se ha cubierto ya las espaldas y va a firmar a Haaland. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
¿No salió, Blas, mal parado el Real Madrid del sorteo de la Champions?
Qué bonita historia, ¿eh? Tenemos ahí por delante. Bueno, se repite el grupo de la pasada temporada con dos rivales, Shakhtar Donetsk, que le ganó los dos al Madrid, e Inter de Milán, que perdió los dos contra el Real Madrid, y además no cuenta ahora con jugadores importantes como Lukaku o Arraf, que han abandonado el club nerazzurro, y por supuesto nuestro Sheriff Tiraspol, la gran historia de la Liga de Campeones, con un capitán, Rodrigo, que es del Real Madrid y que tiene como ídolo a Sergio Ramos, futbolista del Paris Saint-Germain.
Comunicación Madrid-Transnistria vía 3G con el Sheriff del Sheriff, Gustavo Dulanto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes.
Este es tu año, ¿eh? Decías el otro día que tu sueño era jugar contra el Real Madrid y ahí lo tienes.
Sí, bueno. Uno siempre se traza objetivos, metas en la vida y bueno, me tocó esta vez cumplir un sueño que va a ser enfrentar al Real Madrid, y espero estar a la altura del encuentro y bueno, también del grupo, ya que es un grupo un poquito dificilito.
Sí, un poquito. ¿Cómo habéis vivido el sorteo en Tiraspol? Creo que vais a entrenaros esta tarde, no sé si tenéis un chat de WhatsApp todos los jugadores y ahí habéis empezado ya a daros ánimos, ¿no?, para lo que os viene.
Sí, bueno, ayer fuimos a cenar a un restaurante los sudamericanos, estuvimos atentos al sorteo de la Champions y obviamente lo vivimos con bastante euforia, con bastante alegría lo que estamos viviendo, ¿no? Porque vinimos a esto, vinimos a cumplir este objetivo que es jugar la Champions, y que nos haya tocado un grupo así también nos pone contento y nos llena de energías para poder, como te dije hace un rato, estar a la altura de estos partidos.
¿Hay más madridistas aparte de ti en el vestuario?
Sí, hay un par más. Ahí, bueno, en el grupo de WhatsApp hemos estado bromeando porque, bueno, hace dos meses comenzó nuestra aventura aquí en la fase previa. Jugamos 8 partidos y ahora, bueno, estar con los top y aparte con el más campeón de Europa en el mismo grupo es algo que uno siempre sueña, ¿no? Uno siempre sueña enfrentarse a los mejores.
Ahora tenéis que organizaros los tres madridistas para elegir camisetas. ¿Os habéis repartido ya el botín o no?
La verdad que no. Yo voy a jugar. Siempre me puede haber gustado el Real Madrid y todo, pero yo me debo al Sheriff Tiraspol y muy aparte de una camiseta, tengo que dejar todo para poder sacar un buen resultado en donde nos toque primero, ¿no? eso lo dejo de lado, la verdad, el tema de la camiseta.
Bueno, ya has visto que el Real Madrid ha sido salir el sorteo y querer fichar a Mbappé cuanto antes, ¿no? Necesita reforzarse para poderos ganar.
Sí, tiene que reforzarse para podernos ganar. Este fútbol, somos 11 contra 11. Obviamente el tema de la plantilla, el valor de la plantilla es muy diferente, es una locura, pero el fútbol no tiene lógica y bueno, esperamos estar a la altura de esta competición.
Oye, capitán, le vamos diciendo a la afición del Madrid que se van a encontrar con un Cristiano en Tiraspol, ¿no?
Sí, aquí bueno, en el Sheriff hay mucha calidad y estamos muy entusiasmados de poder participar en el torneo más importante del mundo, ¿no? Como es la Champions.
Sí, tenéis a un jugador que se llama Cristiano, a otro Adama Traoré, con lo cual que es de Mali, así que lo tiene todo el Sheriff. ¿Qué se va a encontrar el Madrid en el estadio, en la ciudad, en la región? ¿Cómo va a ser para Transnistria y para Tiraspol recibir al equipo más laureado de la historia del fútbol?
Bueno, aquí la gente está muy contenta por lo que estamos haciendo, porque es algo histórico para el país, para el club. Aquí, bueno, la verdad es que la gente vive mucho el fútbol, pero es muy respetuosa. Por ejemplo, en el partido contra el Estrella Roja, el banco de suplentes, cuando terminó el partido, comenzó a hacer gestos muy obscenos, malos, y la gente se comportó a la altura, no hizo escándalo. Creo yo que en otra parte del mundo se hubiesen acercado a la banca de suplentes, porque la banca de suplentes estaba como que en la tribuna, no sé si me dejo entender, estaba una parte de la tribuna de donde van los familiares y va la gente que, bueno, que paga más el billete, y la gente aquí es muy respetuosa, así que bueno, espero que también pueda venir gente de España a alentar al Madrid. Va a ser algo lindo, va a ser algo histórico.
Sí, te iba a decir, Gustavo Dulanto, defensa central, dorsal número 55 en la casaca, Estadio Santiago Bernabéu, lleno. ¿Prefieres a Mbappé delante o no?
Sí, uno como profesional siempre quiere enfrentarse a los mejores. Mi sueño de toda la vida, mi objetivo fue jugar la Champions, estoy a nada a jugar y obviamente espero poder enfrentarme a, si se concreta el fichaje de Mbappé, enfrentármelo. Son retos que a uno le gusta, bueno, a mí como profesional me gustan esos retos.
Pues irá Mbappé para allá seguro y te lo vas a encontrar en el Estadio Santiago Bernabéu. Que disfrutes de este sueño, que disfrutes compitiendo, que al final de eso se trata. Y Gustavo, te llamaremos cuando se acerque el partido.
Dale, está bien, muchas gracias.
Un abrazo grande. Comunicación en directo, que no es fácil con Transnistria. Ese país sin estado, que no se asusten los seguidores del Real Madrid que viajen, si pueden viajar y vean una estatua de Lenin en la plaza, porque es lo que se estila, el escudo del país, tiene la hoz y el martillo, en fin, tiene sus peculiaridades. Blas, se confirma, ¿no?, que media docena o más de bajas del Real Madrid para el partido del Villamarín.
Sí, no van a estar seguro ni Kroos, ni Modric, ni Mendy, ni Ceballos, ni Lunin, este último con el coronavirus. Esta tarde, último entrenamiento, muy justito el Marcelo y Nacho, ya veremos si Ancelotti puede contar con ellos para viajar a Sevilla. Odriozola se va a la Fiorentina cedido, y por cierto, una noticia curiosa, ha ganado una medalla Íñigo Llopis esta pasada madrugada en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en natación. Es el hijo de Luis Llopis, preparador de porteros del Real Madrid, así que enhorabuena a Íñigo y a su padre Luis.
El Real Madrid tuvo suerte ayer en el sorteo de Estambul, el Sevilla también, Lille, Salzburgo y Wolfsburgo, el Villarreal a medias, Manchester United, Atalanta y Young Boys, el Barça no demasiada, Bayern, Benfica y Dinamo de Kiev, y el Atleti ninguna suerte, Liverpool, Oporto y Milan. Estamos hablando de tres campeones de Europa, 15 copas de Europa entre los tres. El único que no es campeón de Europa, curiosamente, es el que era cabeza de serie del grupo, que es el Atlético de Madrid. ¿Quién dijo miedo, Bonilla?
No, que estarán pensando, Rodrigo, los del Oporto, los del Liverpool, y evidentemente deben estar, pues eso, también temblando. Yo decía en el día de ayer que el Atlético de Madrid va a tener que sudar sangre para poder pasar, pero yo creo que los otros tres equipos que le han tocado en suerte al Atlético de Madrid también van a tener que sudar lo suyo para pasar de grupo y para pasar a octavos.
Pues eso es lo que va a tocar a partir del 14 de septiembre. Liverpool, 6 Champions o 6 Copas de Europa, Oporto 2, Milan 7, casi nada. Y antes de la Champions, que sigue siendo una obsesión para el Atlético de Madrid, la Liga y el Villarreal, que no es un equipo Bonilla que se le dé especialmente bien a los rojiblancos.
Sí, y sobre todo en casa, fíjate lo que te digo, la temporada pasada creo que fue un empate. Es verdad que luego en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, el Atlético de Madrid sí ganó y además con solvencia por 0 goles a 2. Pero no suele ser un rival fácil para el Atlético de Madrid. Incluso el equipo de Unai Emery ha comenzado esta campaña con 2 empates. Está lejos, por ejemplo, del Atlético de Madrid. Tú fíjate, si pierde el Villarreal contra el conjunto rojiblanco, se irá a 7 puntos del Atlético de Madrid. Así que no va a ser ni mucho menos sencillo el choque ante el Villarreal, pero tampoco va a ser sencillo el choque del Villarreal ante el Atlético de Madrid. Hablaba en sala de prensa Daniel Raba, el delantero cántabro del conjunto de Villarreal, que decía esto sobre el partido del próximo domingo.
Sabemos que va a ser un partido muy complicado, ya conocemos al Atlético Madrid de todos estos últimos años, va a ser un partido muy, muy competido, el equipo está preparado, lo viene trabajando, lo vamos a trabajar estos días que quedan hasta el partido y con hambre, con mentalidad de ganar, ser positivos y salir con todo, porque necesitamos, bueno, queremos ganar ya y creo que es un buen momento, es un buen estadio y buen equipo para demostrar lo que queremos hacer este año.
Simeone sin Mateus Cunha, que ha llegado con una lesión muscular, vuelve Hermoso y si no pasa nada de aquí a mañana, Saúl será convocado.
Sí, evidentemente. En el entrenamiento de esta mañana, como tú bien has comentado, Mateus Cunha, que es el último fichaje, la última incorporación del Atlético de Madrid de cara a la temporada que viene, no ha entrenado, tampoco lo hizo en el día de ayer. Alega el Atlético de Madrid que sufre unas molestias musculares que le impidieron entrenar estos 2 días con el resto de compañeros. Tampoco lo han hecho hombres como Felipe, como Joao, como Herrera y como el propio Santiago Arias. Así que el Atlético de Madrid, que recupera a Hermoso, va a tener y va a poner en liza un equipo muy similar al de la semana pasada, pero con alguna que otra novedad. Por ejemplo, entrará Hermoso en el centro de la zaga. Trippier ha probado hoy como lateral derecho. El resto de hombres son los mismos que probó el pasado miércoles, pero hay una novedad. Entra Trippier en el lateral derecho, Llorente avanza hacia el centro del campo, por lo tanto, sobra uno en el medio y ese es Kondogbia, que hoy no ha probado en la titularidad. Lo ha hecho con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco en defensa, Coque, Llorente, Lemar, centro del campo, Correa y Suárez como hombres más adelantados.
Sí que da la sensación de que el centrocampista más débil es Kondogbia. Cuando hay que echar mano de él para ser central, es central. Si sobra uno en el medio, se cae. Bueno,
y me parece que los dos partidos que ha jugado,
muy bien.
Sí, ha rendido a un nivel muy alto.
Mercado, que dicen en Italia que la Roma va por Héctor Herrera.
Sí, vamos a hablar de un par de cosas, o tres, sobre el mercado del Atlético de Madrid. Sí, según la prensa italiana, la Roma quiere hacerse con los servicios de Héctor Herrera e incluso algunos compañeros italianos hablaban de un intercambio entre el mexicano del Atlético de Madrid y Gonzalo Villar, centrocampista de la Roma. Incluso algunos avanzan más y que ya existen negociaciones entre la Roma y el Atlético para intercambiar esos jugadores. Por lo tanto, Herrera, el mexicano, se marcharía a jugar el calcio y Gonzalo Villar regresaría a la Liga Española. También hay otro frente abierto por el Atlético de Madrid para el lateral derecho. En el Valencia van a firmar a Fulquier. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico y prácticamente está hecho por el conjunto valencianista. El Granada quiere contratar a Santiago Arias, el colombiano del Atlético, y según medios franceses, el conjunto del Atlético de Madrid también se ha fijado en Mehmet Şeli, que es un lateral derecho turco del Lille, 24 años, y que parece ser que está en la agenda del Atlético de Madrid. Muchos podrían hablar de si el Atlético de Madrid ficha a Şeli es por que se marche Trippier a última hora a la Premier. Según hemos podido saber, el Atlético de Madrid no quiere que se marche Trippier. Trippier quiere seguir en el Atlético de Madrid, así que vamos a esperar, evidentemente, porque hasta el cierre de mercado todo puede pasar, pero ahora mismo Trippier va a continuar como jugador del Atlético.
El que sí que se puede ir es Bersálico.
Sí, pudiera irse. Es que hay varios nombres en
si
en
hay oferta, porque está claro que no cuenta con él, Simeone.
No, eso es, está clarísimo. Y veremos lo que sucede con algún que otro futbolista. Recordemos no solo ya lo de Bersálico, lo de Saponjic, lo de jóvenes como Ricard Moreno, como Montero, como Riquelme, como el propio Camello, que veremos dónde está su futuro más cercano, si dentro o fuera de la entidad rojiblanca. Y veremos también lo que sucede con Saúl. Ya lo decíamos en el día de ayer y todo sigue prácticamente igual. El Saúl sigue metido en su cabeza que quiere abandonar el Atlético de Madrid. El Chelsea quiere hacerse con Saúl. Por lo menos la primera temporada parece ser que va a ser en calidad de cedido. Veremos cómo llegan esas negociaciones entre el equipo londinense y el conjunto colchonero.
Más de los nuestros, primer intento azulón de matar un gigante esta temporada. El domingo a las 5 en el Camp Nou, Barça-Getafe. Michel Diego quiere sumar en Barcelona los primeros puntos de la temporada. Solo es la jornada 3, pero conviene ir sumando, que si no ya sabemos lo que pasa.
Bueno, es que el calendario, Rodri, para el Getafe es de agupa, ¿eh? Vaya Tourmalet le ha venido en las tres primeras jornadas. La primera en Mestalla, la segunda frente al Sevilla, esta tercera en el Camp Nou frente al Barça. Hombre, la verdad es que era muy complicado este arranque liguero. Yo creo que, vamos, sacar al menos un puntito de estos tres partidos ya era un éxito y vamos a ver si se consigue en el Camp Nou. Aunque no te creas tú que Michel firmaría a día de hoy el empate, ¿eh? Se le ha preguntado en rueda de prensa porque es verdad que, hombre, que al final, bueno, pues el rival es el que es un equipo bastante fuerte como para medirte ya en la tercera jornada, pero evidentemente el Getafe anda necesitado de puntos después de la derrota frente al Valencia, después de esa derrota dolorosísima frente al Sevilla en el último segundo, en el último suspiro del partido en el Coliseum. Pues hombre, ahora a lo mejor firmaría el empate Michel. ¿Es el caso? ¿Firmaría Michel el empate en el Camp Nou ante el FC Barcelona?
Que me conoce, aunque dijera, bueno, firmo el empate, que estaría muy bien, diría, Michel está mintiendo, porque en el deporte es lo divertido que hay, que en el fútbol y en la playa somos todos iguales, o sea que a mí nadie me dice que el de enfrente es un gran equipo, que no hace falta que me lo digan, que ya lo sé, pero nosotros tenemos ambición, tenemos ilusión, y no será la primera vez que el Barça pierde puntos en el Nou Camp.
Pues ya lo sabes, Rodri. Tú y yo en la playa somos exactamente iguales, ¿eh? Tenlo,
bueno,
tenlo
bueno,
claro.
Bueno. Siempre se pueden sacar las 7 diferencias.
Seguro que alguna encontraríamos. Bueno, partido muy atractivo, ¿eh? Del Getafe frente al FC Barcelona. Vamos a ver qué Barça nos encontramos. Hablado, Michel, de que hay dos Barcelonas en este inicio de temporada, que hay un Barcelona que es un rodillo, que maneja la pelota, que es dinámico y que, bueno, que es capaz de hacerte muchísimo daño. Y luego hay un Barcelona un poco más accesible, ¿no? Un Barcelona que quizá deja jugar el balón, que quizá deja hacerles daño y sobre todo que, bueno, que depende de qué Barça se encuentre, pues obviamente el partido se puede definir de un lado o de otro. Pero Michel lo tiene muy claro, no va a ser un partido demasiado diferente al que se vio frente al Sevilla.
A mí no me parece que el Sevilla sea un peor equipo que el Barça, y el Barça me parece un excelente equipo, y los que vinisteis la semana pasada hablé del Sevilla como que estaba, era de los cuatro equipos en Europa para hacer cualquier cosa. Hicimos las cosas muy bien y perdimos. Pero eso no quita que nuestro equipo no estuviese bien, y por eso he contestado antes, ¿no? Que ojalá estuviésemos como contra el Sevilla. Si pudiésemos cambiar el resultado ya sería magnífico, pero nosotros, lógicamente, un jugador como Messi te condiciona, pero ahí hay tres o cuatro condiciones también dentro del equipo de enfrente.
Mercado ha desvelado o ha reconocido Michel en esa sala de prensa que Bordalás insiste con Gené, ¿no?
Sí. Ya es sabido que Bordalás tiene dos objetivos claros desde que se marchó del Getafe. Son sus dos niños mimados de este Getafe y sus dos jugadores, que se llevaría a una isla desierta prácticamente, que son Arambarri y Gené. Bordalás además mantiene estrecha comunicación constante, sobre todo con Gené, también con Arambarri, pero sobre todo con Gené, que es prácticamente diaria. Y la verdad es que el Valencia, bueno, pues está intentando hacer caso a su técnico, ha intentado hacer una primera oferta, lo hizo después del partido frente al Getafe en Mestalla, ahí
se acercó el Valencia, curiosamente, tal y como ha reconocido Michel en el día de hoy, después de ese partido se acercan al Getafe para hacer una oferta irrisoria. A mí me cuentan que la oferta fue de 7 millones de euros. Torres la ha rechazado, no ha querido ni escuchar al Valencia por esa oferta. Hay que recordar que la cláusula de rescisión de Gené oscila entre 25 y 30 millones de euros, y de ahí parecía que no se iba a bajar el Getafe, según habían comunicado que no iban a vender ningún futbolista si no era por su cláusula. Pero yo tengo claro que si el Valencia vende finalmente a Diakabi, hace caja y hace una oferta entre 15 y 18 millones de euros, a mí me da que el Getafe vendería a Gené. Pero yo creo que va a ser muy, muy difícil que el Valencia llegue ni tan siquiera a 12 millones de euros para ofrecer por Gené. Lo que sí que está claro, lo que sí que ha reconocido hoy Michel, es la información que estamos contando, que el Valencia ha hecho oferta por Gené.
Yo creo que es más factible que el presidente se enfade conmigo por meterme en sus asuntos que por los malos resultados. Así es que si imagínate qué opino yo sobre qué puede pasar con una oferta con Gené. Gené es un jugador nuestro. Sí es cierto que tenemos constancia de que hubo casualmente la semana del partido ante el Valencia una oferta, pero una oferta que no cumplía con las expectativas de lo que significa Gené y del interés que debe tener no solamente el Valencia, sino muchos equipos por ese jugador. Y nosotros lo que hacemos es respetar a nuestro jugador en consecuencia al nivel futbolístico que entendemos, y creemos que esa oferta no cumplía con esas garantías. A partir de ahí, el que manda está a dos o tres despachos más para allá. Si te atreves, pregúntaselo.
Bueno, yo no me he atrevido, Rodrigo, no me he acercado a la puerta. Directamente ya nos contarán lo que tengan que decir el Getafe de este mercado, que aún queda tiempo, quedan 4 días. Bueno, la salida de Cucurella está prácticamente en punto muerto, pero yo creo que se va a hacer. En cuanto salga Cucurella, Michel lo ha dicho, si sale un futbolista del Getafe, que esperan salidas, estamos preparados para afrontar esta salida. Esa sería la marcha de Cucurella y sería seguramente la incorporación de Samu Castillejo, futbolista del Milán, con el que ya hay oferta, con el que se ha hablado, con el que hay acuerdo con García Quirón, que es su agente, y seguramente si Cucurella acaba marchándose, que todo indica y apunta a que va a ser así, finalmente Castillejo acabaría en el Getafe. Y acabo con un apunte deportivo, Rodri, solamente porque de cara a este partido frente al Barça no cuenta con Cucurella, evidentemente, que está ahora mismo al margen de todo, y tampoco con Vitolo, que no habíamos dicho al avance de este programa. Vitolo tiene una microrotura de fibras, no va a estar disponible para el fin de semana, y todo hace indicar a que Jakub Janko vaya a ser titular en ese 11 del Getafe.
Antes de ir con el Rayo, noticia importante hasta ahora de la tarde. Por una parte, Allegri acaba de reconocer en Italia que Cristiano se marcha, firmará por el City. Y también, Blas, podemos avanzar y asegurar a esta hora de la tarde que no hay respuesta del Paris Saint-Germain todavía y que el Real Madrid se planta en los 180.
Sí, reforzamos lo que hemos comentado antes en la portada del programa, que el Madrid no tiene respuesta oficial a la oferta de 170 más 10, 180, y que va a ser la última oferta que haga el Real Madrid sobre el traspaso de Mbappé. Eso aseguran en el Real Madrid, lo tienen claro. Primera oferta, 160 millones. Segunda oferta, 170 más 10, y no va a subir el Real Madrid de esa cantidad, según nos trasladan desde las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu.
La idea es que se haga, pero no por más dinero. Esa es la segunda y última propuesta del Real Madrid. Aquí actualizamos al instante lo que está sucediendo con el traspaso de Mbappé del Paris Saint-Germain a la entidad blanca. Rápidamente, el Rayo, que tiene que empezar a traducir también las buenas sensaciones en puntos, Quique, y no hay mejor escenario que Vallecas, que además estrena con público esta temporada.
Eso es, por fin llega ese preciado debut en la presente temporada del Rayo Vallecano en su estadio, después de las derrotas en el Pizjuán frente a Sevilla y frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Intentan conseguir ahora los primeros puntos frente a un Granada que viene de no ganar, pero también de no perder. Dos empates consecutivos frente a Villarreal y frente a Valencia hacen que este partido, bueno, pues sea uno de los más esperados para la afición rayista. La estadística está a favor del equipo vallecano, fíjate, Rodri, que de los últimos 7 partidos frente al Granada el Rayo ha ganado 6 y han empatado 1. Desde la temporada 2012-2013 el Rayo no cae frente al Granada. Yo creo que son unas cifras bastante significativas y que esperamos se puedan seguir engrosando. En el Granada ya sabemos que no está Fulquier, nos lo ha contado Bonilla. Ha hablado Robert Moreno, el técnico, que además de la baja significativa de este exjugador del Getafe, ha querido hablar también de qué Rayo se va a encontrar el próximo domingo a las 7:30 de la tarde.
El Rayo, el peligro principal que tiene es que es un equipo que viene de subir cuando nadie se lo esperaba,
que viene con la dinámica positiva que eso supone para los equipos, pues en su momento el Cádiz y otros equipos que han subido de segunda, o el propio Granada, ¿vale? Y eso lo hace peligroso. Además, jugamos en su campo, con lo cual entiendo que van a tener muchas ganas de, a la poca afición que pueda asistir, por el problema con las gradas y demás, de darle una alegría. Es un partido difícil, con un grupo que ya viene hace un tiempo jugando juntos, con el mismo entrenador, que saben a lo que juegan. Lo hemos analizado bien y sabemos de la dificultad que tiene el partido y somos conscientes de ellos.
Tema entradas, importante. Hasta ahora mismo se han vendido tan solo entradas para grupos de convivientes de dos o más personas. Las entradas individuales, importante, comenzarán a venderse a partir de esta misma tarde, a partir de las 4.
La tercera jornada en primera arranca esta noche con dos partidos, Mallorca Español y Valencia Alavés, y también hay segunda, Málaga Alcorcón a las 10 en la Rosaleda, los alfareros 19, 0 puntos y 0 goles a favor. Mañana Leganés Ibiza, después del empate en Butar, que con el Burgos, Garitano quiere más.
El equipo va a ir a mejor y que este perfil de jugadores nos van a ayudar en todo. A poder generar más y que ellos o cualquiera pueda hacer más goles, solventes defensivamente porque son jugadores de presiones altas buenas y que eso va a ayudar al equipo.
Y el domingo Real Sociedad B Fuenlabrada, nada mejor para vestir ese partido que hablar con el técnico del equipo fuenlabreño, con José Luis Oltra, que está también intentando sumar los primeros puntos de la temporada, ¿no? Porque ya lo consiguió a domicilio y va a intentar seguir la fiesta, va a intentar seguir la racha en Donosti. José Luis Oltra, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Además, acabas de cumplir 200 días en el club, así que enhorabuena, ¿no?
Sí, bueno, es simbólico. Espero que sean los 200 primeros de muchos, pero bueno, al final, siempre que vas perdurando en el cargo, pues yo digo que es bueno para todas las partes, ¿no? Además, a mí que me gusta el campo y entrenar, pues disfrutando, claro.
Y tal y como está el percal por ahí fuera, ni que lo digas, desde luego que es una buena noticia. Bueno, también que sean los primeros 3 puntos a domicilio, los del otro día de muchos, ¿no? Y si es posible, seguir la fiesta en Donosti.
Sí, yo creo que nuestro objetivo siempre es ganar el partido inminente. Esta semana es en Donosti, como bien dices, contra la Real B, un equipo que se nota la mano del entrenador, muy bien trabajado, muy dinámico y que tiene talento y calidad. Nosotros hemos hecho 2 partidos, el primero donde no competimos nada bien, sobre todo en la primera mitad, la segunda mejoramos, pero no nos dio ya para poder sumar. En Alcorcón, que la primera mitad pues también sufrimos y luego mejoramos y fuimos capaces de lograr una victoria en un campo muy complicado, y ahora vamos a segunda salida consecutiva ante, como te digo, un equipo que el que lo ve desde fuera puede pensar un equipo filial, joven, recién ascendido, esto es un caramelito, es una perita y nada más lejos de la realidad. Como digo, se nota mucho la mano del entrenador, que aparte de haber sido un futbolista extraordinario, pues se le ve que también hace con pasión el trabajo que está haciendo ahora, que ha tenido buenos entrenadores, y yo pues intentando quedarme con cosas, le veo al equipo cosas de entrenadores que ha tenido en sus diferentes equipos y creo, como digo, que tiene mucho talento y que es un partido, a mí la verdad es que no me gusta, lo veo un partido muy muy complicado. Al Leganés le ganan 1-0 jugando muy bien, en el Lugo empatan, es decir, que lleva 2 partidos, no ha perdido, no ha encajado. Y es un equipo, como te comento, que tiene muchos argumentos, especialista para mí en superar estructuras del rival, que sabe muy bien si el rival te aprieta con 2, cómo superar, si te aprieta con 1, cómo superar, dónde generarte superioridades numéricas, luego es ordenado lo defensivo. Me parece un equipo completo y, como digo, bien bien trabajado, que se nota la mano del entrenador, ¿no?
O sea, que le ves trazas a Xavi Alonso de entrenador para grandes cosas en el futuro, pero quiero preguntarte por los tuyos, quiero preguntarte por el Fuenlabrada. ¿Tienes ya el equipo que quieres tener o todavía va a haber que pescar mucho de aquí al martes?
Bueno, tengo una muy buena base para poder competir, pero yo siempre digo que todo equipo es susceptible de ser, toda plantilla, es susceptible de ser mejorada, ampliada, y mientras haya tiempo, pues yo creo que la dirección deportiva, el club trabaja en darme los mejores argumentos y los mayores mimbres posibles. Entonces, no está cerrada. Eso no quiere decir que vaya a venir uno, dos, tres o ninguno. No lo sabemos, porque luego pues hay negociaciones, hay posibilidades, hay cosas que se caen, directamente cosas que tú desechas y que, viendo con la información que manejas del día a día y de los partidos, pues vas tomando las mejores decisiones posibles, equilibrando pues lo deportivo, lo económico y todo lo demás. Bueno, vamos a ver qué ocurre. No es pregunta para mí. Yo, de momento, para Donosti, que es el inminente, voy a tener prácticamente la misma plantilla de que tuve la semana pasada. Posiblemente sí la incorporación de Pina, que la semana pasada no estaba inscrito todavía. Esta semana ya va a estar. Ahora hay que valorar cómo está físicamente. Por lo tanto, estos son los que tengo para esta semana, que son los mejores, y intentaré sacar el mayor crédito posible, ¿no?
Ajá. Llama la atención la portería. Bellman, Altuve, Morro, tres porteros de un nivel parejo. ¿No son multitud?
Bueno, yo un poco insisto que esto es dirección deportiva y que a mí los argumentos que me da Melgar, Miguel, son perfectamente entendibles. Y es que las dos temporadas que el club ha estado en fútbol profesional, en las dos ha necesitado de tres porteros, en las dos, pero además necesitar, no es que los haya utilizado, no, es que los ha necesitado, que en determinados momentos del campeonato no le ha dado con dos porteros, porque entre lesiones, sanciones, cesiones que no te podían permitir X partidos, tal, has necesitado tener ese tercer portero y lo has utilizado. Entonces, desde el principio yo también decía, yo creo que con dos buenos porteros tienes cubierta la demarcación, pero él siempre ha sido partidario de tener tres buenos porteros, porque al final los puedes utilizar, y cuantos más tienes, como digo yo, pues más aumenta el nivel competitivo, y mientras no afecte el hecho de que puedan venir otros futbolistas, pues adelante. Y en este caso, pues yo creo que se han hecho incorporaciones muy buenas en cuanto al nivel y también pues en cuanto a equilibrarlo el otro apartado. Creo que es una demarcación que ya quisieran muchos tener como tengo yo, y que va a haber pues bueno una pelea entre comillas o una competencia entre ellos muy dura en cada sesión y en cada fin de semana para mantener el que lo tenga o para cambiar o para jugar. Así que yo estoy contento y satisfecho de tener tres porteros de este nivel, y veremos qué voy decidiendo cada semana.
Ajá, iba a preguntarte también por el rol de veteranos como Juanma Marrero, 38 años, Cristóbal, 36, pero sobre todo me quiero detener en Cristóbal, que creo que acaba de recibir el palo del fallecimiento de su madre, así que una nueva un nuevo motivo, ¿no? un nuevo argumento para intentar ganar este fin de semana y dedicarle a él, que es tan importante, una victoria, ¿no?
Sí, bueno, aquí la gente con cierto peso en el vestuario, que coincide con que lleva muchos años, que son los capitanes y que tienen además una, no solo una trayectoria, sino evidentemente también una edad, pero son los que más se cuidan, los que más ejemplo dan, los que más tiran del carro, los que más entienden todo y ayudan al entrenador, llevan el grupo, son gente maravillosa, y jugando o no jugando, como digo, son vitales para mí en esta plantilla, tanto Juanma, el propio Mikel Iribas, el propio Cristóbal, ahora la llegada de Pedro León, bueno, pues gente que entiende la profesión. En el caso de Cristóbal, yo siempre digo que para nosotros es un poco el faro, porque es el que más criterio tiene, un jugador que nos da muchísimo en el campo y que fuera del campo, insisto, que es un ejemplo. Está pasando por un trance delicado, ayer falleció su madre, venimos ahora al cuerpo técnico del tanatorio de estar con él, con su padre, con su hermana, un poco con la familia y amigos, y yo le he planteado que lo primero en estos casos es estar bien, es lo personal, es estar con tu gente, y le he dado la libertad para que, bueno, va a usar el entrenamiento de mañana y cómo se encuentra él, en qué disposición, en qué estado físico, en qué estado anímico, porque todo suma y todo es importante. Y luego, con lo que él me diga y quiera y crea que puede hacer, si definitivamente decide viajar y estar a disposición, yo valoraré si es mejor ponerlo o no, pero repito, él se ha merecido ese estatus de tenerlo presente en este tipo de decisiones. Cualquiera le ofrecería lo mismo, porque esto es una situación personal muy importante, que creo que está por encima de cualquier situación profesional. Y como digo, pues mandarle un abrazo a toda la familia, a él por supuesto, y como bien dices también, el tener un argumento más, pues ante gente que está pasándolo mal, porque nunca es agradable una situación así, aunque estaba malita su madre y demás, pero bueno, era muy joven y bueno, es una pérdida importante para él y su familia, pues el poder dedicarle un triunfo, una victoria, un buen partido, creo que sería importante, ¿no?
Pues te pedimos, si hay oportunidad, que le transmitas también nuestras condolencias. Un abrazo enorme para él y a ti. Te deseamos que sigas sumando días, meses, partidos, victorias. Me recordaba antes, Blas, también, que con Mel y Ankela estás en ese podio de entrenadores con más partidos en segunda. Bueno, pues que sean muchos más y sobre todo que sigas sumando alegrías. Un abrazo y muchísima suerte, entrenador.
Gracias de vuestra parte, yo le digo, y gracias por la parte personal. Un abrazo, Rodrigo, que vaya muy bien.
Igualmente.
Una suerte, hasta luego.
Y hoy es un día histórico, Blas, porque arranca la Primera Federación, que es esa nueva categoría que ya no es la Segunda B, pero que va después de la Segunda División y antes de la Segunda Nueva Federación.
Claro, la Segunda B de toda la vida, con matices, es un día histórico, ¿eh? A lo mejor dentro de 20 años lo recordamos, aquel partido cultural 0, Rayo Majadahonda 4, por ejemplo, con doblete de Jorge Casado. Bueno, ya veremos, creo que es una competición ilusionante. Suben muy poquitos, solamente 4 al final y solamente los primeros, los líderes de cada grupo. Y atención a lo que tiene Rodrigo, el Majadahonda en el grupo. Equipos como la Cultural, como el Racing de Santander, como el Zamora, como el Extremadura, como el Depor, como el Badajoz y, por supuesto, los dos madrileños, el Sanse y el Inter.
La cosa empieza a lo grande a las 7:30 esta tarde con el Cultural Leonesa, Rayo Majadahonda en el Reino de León. Así que llamada a la expedición majariega. Comunicación con su lateral izquierdo, Jorge Casado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto es historia, ¿eh? Vais a jugar el primer partido de la nueva categoría.
Sí, la verdad que con muchas ganas. Después de una pretemporada larga, empezamos ya el 11 de julio y ha sido una pretemporada larga, pero con muchísimas ganas y qué suerte de poder dar el pistoletazo de salida.
Una categoría más para tu historial, ¿no? Que debes de llevar unas cuantas.
Pues sí, mira, si analizamos mi carrera, he pasado por todas las categorías y mira, esta nueva categoría, como decís vosotros, pues mira, la voy a vivir también.
¿Hasta ahora se nota en algo en el día a día que estáis jugando la nueva federación, que se supone que es una liga orientada ya a equipos grandes que no tienen cabida de momento en las dos primeras categorías? ¿Lo notáis en cómo se plantea la semana, en mejoras en el campo? ¿Os van a llevar a mejores hoteles o todo más o menos es igual?
No, la verdad que por ahora nosotros el día a día es el mismo trabajo por parte de tanto del club como del cuerpo técnico, los jugadores trabajamos de la misma manera que trabajábamos el año pasado. Sí es cierto que en un primer lugar, bueno, como todos vosotros sabéis, se pintaba esta categoría, nueva categoría, como que iba a ser la repera, pero bueno, al final ha quedado en una segunda B un poquito más acortada a nivel de equipos y bueno, esperemos que poco a poco se vaya matizando los déficits que tiene y seguramente que quede una liga muy bonita, pues ya que las televisiones, o sea, FUT en este caso ha apostado por esto, esperemos que sea con la mejor calidad posible y que la gente, sobre todo de sus casas, pueda disfrutar de ella.
Bueno, tenéis al Racing, al Deportivo, al Badajoz, al Logroñés, pintaza, ¿no?
Sí, no, la verdad que nos ha tocado el grupo, como se podría decir, de norte y son equipos históricos y campazos y bueno, y la verdad que hay compañeros que, como nos reímos muchas veces, que no han jugado en estos grandes estadios, que como se suele decir, se no han jugado con focos y es una oportunidad para mostrarse y para demostrar que lo que queremos y cuáles son nuestras expectativas este año.
Y empezáis a lo grande, la Cultural, en el Reino de León, tal vez rival directo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ellos, yo creo que a nivel de si podemos analizar presupuestos, ellos tienen más presión que nosotros, pero sí, seguramente los dos queramos luchar por lo más bonito. Nosotros tenemos una plantilla muy buena, hemos mantenido un grupo muy grande, un bloque grande del año pasado y hemos reforzado con gente del filial como con nuevos compañeros. Y yo creo que va a ser un duelo muy bonito para iniciar esta liga, que encima en un estadio histórico como el Reino de León, que es un campazo.
A ver lo que vas a preguntar, Blas, no desestabilices, que tú eres de la Cultu.
Sí, yo tengo corazón leonés, pero bueno, ahí tenemos a los tres madrileños y al Castilla en el otro grupo. Y claro, me da apuro, Jorge, preguntarte por el objetivo, ¿no? Porque solamente sube el primero, el líder del grupo, que es un grupo de muchos equipos, o ya en el playoff suben otros dos. Del segundo al quinto de cada grupo van a jugar un playoff. Pero claro, decir que el objetivo es subir, a lo mejor es temerario, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a ir, vamos a utilizar, como suele decir el Cholo Simeone, se ha puesto muy de moda. Vamos a ir el partido a partido, vamos a ir poco a poco y sobre todo yo creo, en primer lugar, vamos a proponer la permanencia. Yo creo que va a ser una liga muy difícil. Estamos hablando de los que suben, pero también descienden cinco. Y o sea que hay que tener cuidado cuando estás en mitad de tabla, que te piensas en mitad de tabla, pero estás rozando también el descenso. Y bueno, vamos a ir poco a poco y yo creo que proponernos el partido a partido e intentar dar el máximo cada jornada.
Oye, fenómeno, llevas tanto en esto, has pegado tantos tiros en el rifle que cuando he visto esta mañana que tenías 32 todavía, me han parecido pocos. Cuéntale a la gente, bueno, con quién coincidiste en el Rayo y en el Madrid, en aquellas canteras que te formaron como jugador.
Sí, pues mira, yo empecé en Rayo Vallecano, empecé de pequeñito en el Villarrosa, en Hortaleza, en el equipo, mi padre trabajaba allí en el barrio y bueno, empecé allí siendo alevín, muy chiquitito, y ya luego firmé por el Rayo Vallecano, he estado 10 años allí en la cantera, viví ese ascenso con el Rayo B en Hospitalet, con Sandoval de entrenador. Pues bueno, yo he tenido compañeros a Isma Gil, a Hugo Fraile, a Borja García, a Lucas Pérez. Seguimos teniendo un grupo de amigos que en los que en Navidad siempre nos vemos. Luego pasé por el Real Madrid Castilla 4 años y bueno, eso es una etapa también inolvidable con compañeros que ahora mismo están en la élite mundial, como son Álvaro Morata, Nacho Fernández, Alex Fernández en el Cádiz, José Lu, GC, o sea, son jugadores que fíjate, están tocando la élite a día de hoy. Luego ya mi carrera me marché al Betis. Jugué en segunda división con el Real Betis, ascendimos a primera, marché a la Ponferradina en segunda, luego rival directo de tu cultural.
Muy directo además,
Ahí en el Bierzo, y luego pasé por Zaragoza, he estado 3 años en Grecia, en la Superliga griega, en primera división, y en el Santi griego, y luego me vine para acá, el Rayo Majadahonda, me gustó el proyecto, me gustó cómo se plantearon las cosas y bueno, dimos un paso que era meternos en la Liga Pro, aunque hubiera sido mejor ese ascenso a segunda división, y ahora vivir esta experiencia, esta nueva categoría.
Pues nada, redondear con otro ascenso, en esta ocasión con el Rayo Majadahonda. Blas y yo pagaríamos dinero por estar en esa cena de Navidad con tanto compañero de aquel Rayo Vallecano. Bueno, Jorge, que sea la repera, la nueva competición, como os la pintaron y como esperemos que al final la acabe siendo, que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por apoyar al fútbol madrileño como lo hacéis vosotros.
Toma nota, Rodri. Grupo Norte, hoy Cultural Majadahonda a las 7:30, mañana Real Unión Inter a las 5:30 y el domingo Sans Extremadura a las 7:30. Y en el Grupo Sur, 5:30 el domingo, Linense, Real Madrid, Castilla.
Aquí damos noticias de principio a fin, otra de alcance en el Real Madrid.
Casemiro 2025 amplía su contrato, 2 años más, tenía vinculación hasta 2023, ha firmado su renovación, su ampliación de contrato esta mañana, mínimo se queda hasta el año 2025 el ancla del Real Madrid.
Y en Tokio, Quique, ¿cuántas medallas han caído para la delegación española?
Bueno, pues llevábamos 4 y entre esta madrugada y esta mañana 3 más, 2 de ellas en natación, la de Marta Fernández en 50 metros mariposa, la de Íñigo Llopis en 100 metros espalda y también hemos tenido otra en judo, la de Sergio Ibáñez en la categoría de menor de 66 kilos y también importante el bagaje del equipo español masculino en silla de ruedas, en baloncesto, ya está en cuartos de final después de imponerse a Colombia, mientras que la femenina después de caer frente a China y Estados Unidos todavía tiene opciones de pasar a cuartos si vence en el último partido a Argelia.
Gracias, Quique. Nos vamos. Gracias a Bonilla, gracias a Blas, a Quique Viso y a todo el equipo. Ahora las noticias de las 2. Buen fin de semana. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.